somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Todos somos iguales. Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa Todo el Mundo. Desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, y con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. Pues tú y yo queremos un mundo mejor. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Andrea Orozco, nuestra reportera, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, nuestra invitada especial de hoy, doña María Clemencia Betancourt, y también nuestro invitado especial, el doctor Diego Alberto Valencia, docente de la Universidad Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. En el máster nos acompaña John Alexander Toro y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Todos somos distintos. Presentaremos hoy nuestras cinco secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres. Nuestro tema central serán las mujeres con discapacidad. Nuestra invitada especial, doña María Clemencia Betancourt. Seguiremos con la historia de una canción, cuyo tema musical es Nuestro Juramento, interpretado por el inolvidable Julio Jaramillo. En la voz de la inclusión tendremos nuestro invitado especial, el doctor Diego Alberto Valencia, docente de la Universidad Alexander von Humboldt, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Seguiremos con las mujeres en la historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas. Y finalizaremos con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Temas de interés en Pa Todo el Mundo. Muy buenas tardes, doña Amparo. ¿Cómo vamos en este martes? En el departamento del Quindío, bienvenida, otro programa más de Pa' Todo el Mundo.
Buenas tardes, Alma, buenas tardes a todos nuestros oyentes en esta tarde de lluvia, pues muy bien, aquí en otra sección de Pa' Todo el Mundo.
En sintonía con las mujeres.
Damos inicio a nuestra sección dedicada a aquellas mujeres de nuestro territorio que se reconocen en la diferencia y luchan por la equidad. ¿Quién es nuestra invitada de hoy, doña Amparo?
Bueno, hoy tenemos a una mujer del municipio de Calarcá. Su nombre es María Clemencia Betancourt de Ocampo. Tenemos a nuestra reportera Andrea Orozco allá en Calarcá, en la casa de María Clemencia. Ella nos va a contar, Andrea, ¿cómo está ese clima ya en Calarcá? ¿Cómo están ustedes?
Un saludo para todos los oyentes de Pa Todo el Mundo, para Amparito, para Albita, para todos los que están en la cabina a esta hora. El clima en Calarcá está muy frío, les cuento, está haciendo una lluvia terrible aquí, un frío terrible. Y yo estoy aquí al calor del hogar de la casa de María Clemencia en Calarcá. Con ella vamos a conversar hoy y yo quiero empezar por preguntarle a María Clemencia, ¿quién es María Clemencia? Cuéntenos, ¿quién es? ¿Qué mujer, qué tipo de mujer es María Clemencia?
Buenas tardes, Amparito, para todos Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra mucho participar del programa. Les cuento, pues, que yo soy una persona común y corriente, a pesar de todos mis problemas de salud, pero me considero una persona bien, dentro de mis posibilidades, activa en lo que yo pueda hacer. Vivo aquí en mi casa. Somos tres personas en mi hogar y logrando participar a ratos de las reuniones que hace la fundación, pero ahora con este invierno que se siente y todo este cambio de clima me afecta demasiado, pero me complace participar y poderlos oír a todos desde los medios de comunicación que se crean. Gracias.
Esta casa tan bonita, a mí me inspira a preguntarle a María Clemencia a qué se dedica ella en sus tiempos libres, qué le gusta hacer, no sé, en qué piensa cuando está solita.
Pues, ¿de qué me dedico? Yo siempre, a mí me ha gustado la confección, me gustan muchas las actividades, las manualidades, todo esto, y Amparito sabe más o menos en qué distraigo mi tiempo, pero ahorita por el problema de salud, de pandemia y todo, estoy un poquito aislada de todo porque soy muy delicada de salud, y entonces está todo mi taller de costura y todo lo que hago quieto. De resto, mantengo aquí en mi casa cuidándome mucho y no salgo porque me da miedo que me enferme, a pesar de que ya estoy vacunada y todo, pero gracias a Dios puedo estar pendiente, estoy activa, y de todas mis amigas y las personas que se acuerdan de mí en estos momentos tan críticos para uno que está con estas discapacidades y este aislamiento de la sociedad. Pero ahí vamos, gracias.
Clemencia, pero, usted está encerrada es por la pandemia, porque usted ha sido muy activa, de hecho es muy activa dentro de nuestra fundación. Nosotros quisiéramos, Andrea, que Clemencia nos conversara un poquito de cómo era su vida antes de tener una discapacidad física. Cuéntenos un poquito sobre esa vida antes y después de su enfermedad que la llevó a estar en una silla de ruedas.
Amparito, antes de yo estar en una silla de ruedas, viví casi 25 años, o no, casi no, 25 años en Bogotá, trabajé en confección, me gustaba la confección, dedicada a mi hogar, mi esposo viajaba, entonces a mí me quedaba mucho tiempo para trabajar, me gustaba lo que era cosmetología, confección, manualidades y todo. Pero yo ya empecé a enfermarme y hace 15 años estoy en silla de ruedas, entonces mi forma de trabajar ya fue echando para atrás, pero yo hago hasta donde están mis capacidades a mi alcance, sobre todo lo que hago en la casa son manualidades y todavía confecciono y qué más le digo. Pues también me entretenía mucho cuando iba a la fundación porque estaba en compañía de mi esposo, porque todo era, pero yo con él estaba en toda parte. Por lo que hace que él faltó, yo ya me he aislado mucho de salir, de estar en una parte y en otra. ¿Por qué? Porque como que no me he adaptado a las demás personas que me acompañan hasta ahora, que está otra señora conmigo y que es como está volviendo a ser como mi mano derecha otra vez.
Aquí detrás de micrófonos yo estaba conversando con Clemencia y ella me decía algo muy importante que quiero anotar antes de hacerle la siguiente pregunta. Ella me decía que uno tenía que enfrentarse a la vida independientemente de los obstáculos y que tenía que verle el lado positivo a todo. Entonces yo quisiera preguntarle a María Clemencia, ¿cómo eran esas relaciones con la gente antes de adquirir la discapacidad y cómo han cambiado ahora y sobre todo después de la falta de su esposo que ella comentaba hace un momento?
Bueno, digamos, antes de yo estar ya quedar en esta discapacidad, yo era muy sociable, sobre todo familiar, tenía muchas amistades debido a mi trabajo, porque yo trabajaba en Bogotá, vuelvo y les repito, tenía, confeccionaba mucho, trabajé en salón de belleza, tuve muchas, me gusta y me han gustado mucho las manualidades. Entonces, mientras esté uno aliviado y con todas sus capacidades de salud bien, está todo el mundo pendiente de uno. Pero el problema grande que la sociedad no ha podido entender es que uno cae a una silla de ruedas, cae en cualquier problema de salud, y lo primero que hace la, digamos, la familia, en parte, no toda, y las amigas y la sociedad, es que lo van aislando a uno poco a poco. Entonces, ¿qué hace uno? Aceptar, o yo por lo menos he sabido aceptar esa soledad y ese distanciamiento de las personas. Pero hay que seguir adelante, como le digo yo a Andrea, hay que saber frente a la situación y saber vivir uno solo, porque uno no se puede apegar a que la soledad lo va a matar. Otra cosa, mi polo a tierra era mi esposo, porque mi esposo, yo quedé en silla de ruedas hace aproximadamente 14, 15 años, y mi polo a tierra era mi esposo, porque donde estaba mi esposo estaba yo, o viceversa. Pero ¿qué pasó? Él faltó y yo quedé totalmente sola. Tengo un hijo aquí, es casado, él vive aquí en Calarcá, trabaja y me dedica el tiempo que le queda de espacio cuando trabaja y las personas que me acompañan aquí en la casa. Pero de todas formas, la situación a uno le cambia totalmente. Entonces, hay que, por eso les digo, hay que saber frentear la situación.
Clemencia, pero quién, permítame un momentico, yo le hago otra pregunta, pero ¿quién hace el oficio de la casa? ¿Quién ordena en su casa? O sea, ¿quién en este momento es el ama de casa? ¿Quién es el ama de casa? ¿Quién es? ¿Quién manda en casa?
Pues yo, porque yo soy la única persona de mi casa.
Usted es la ama de casa, ¿cierto?
Sí,
entonces,
señora,
tiene muchas cosas que hacer en casa.
Y lo que hay que hacer es que hace todo la señora que está conmigo.
Uh-huh. Pero ¿cómo le ha ido de ama de casa después de que, Clemencia, después de un matrimonio de casi 50 años? ¿Cómo le ha ido ahora a usted que le toca manejar la plata, le toca organizar el mercado, llevar las finanzas de la casa? ¿Cómo le ha ido en ese proceso?
Amparito, en este espacio me ha tocado volver a tomar la situación y me ha tocado muy duro, partiendo de que yo no puedo salir a hacer tal vuelta. Usted sabe la plata de pensionados cómo funciona, si no está mi hijo, está Angélica, está el hijo, yo de todas formas dependo de ellos, que hay que pagar servicios, que hay que mercar, etcétera, etcétera. Pero a mí, yo he tenido como tres situaciones antes, cuando estaba aliviada, porque yo fui una persona muy activa. Después que quedé enferma, ya volví a tomar mi vida porque mi esposo volvió a tomar la situación de la casa, porque él toda la vida fue mulero, entonces él mantenía carretera. Y ya él se pensionó cuando yo quedé casi, empecé a quedar en silla de ruedas. Me cuidó casi 15 años y ya faltó él y me tocó otra vez volver a tomar toda la situación de la casa, las obligaciones. Entonces eso es un paso muy duro para volver a coger, pero ya me estoy adaptando a él y todo eso, a todo ese trabajo de casa por Amparito, porque esto ya hace 2 años y medio murió.
Claro que sí, Clemencia me contaba también tras micrófonos que ella tenía una expectativa y me pareció importante que ya no la cuente aquí. Ella me decía, es que yo quiero al menos, no sé, caminar en un caminador, entonces que no lo cuente aquí, porque es una de sus expectativas. ¿Cuáles son sus expectativas, Clemencia, de ahora en adelante?
Andrea, por lo menos a mí me están haciendo ahora una terapia muy grande, muy fuerte. Yo espero y aspiro poder caminar después de tantos años, volver a tener siquiera mis pasos, tomarlos en un caminador. Porque es que prácticamente mi vida todo el día es sentada en una silla y eso es muy deprimente, se cansa uno mucho y no es lo mismo. Pero yo espero que así la vida me dé ese valor de poderme algún día pararme en un caminador. Porque yo sé que yo no vuelvo a tomar la rienda de mi caminar como antes, porque yo tengo, a mí me han dado tres, ¿cómo les digo? Los médicos me han dado tres dictámenes, pero todos, cada rato me lo cambian, que no tengo esclerosis, que no tengo artritis reumatoidea, que también me la dictaminaron. Entonces ahora estoy a base de vitaminas y todo. Entonces día por día pues yo me doy un valor y yo digo que yo tengo que salir o debo salir adelante.
Claro que sí, además porque
facultades me alcancen.
Usted es una persona muy fuerte y la terapia también usted tiene pues una muy buena atención médica, porque tiene su médico en casa, las terapias van en casa. Y ese es un proceso, pues, también que le va a ayudar muchísimo. No sé, Andrea, si vamos a otra sección, nos despedimos de Clemencia, no antes de que ella nos cuente la historia, su canción preferida y la historia de la canción.
Bueno, Amparito, pues, usted sabe que la música predilecta de mi esposo era la de Olimpo Cárdenas. Y para mí, yo tengo el gran recuerdo del disco Nuestro Juramento. ¿Qué me recuerda a ese disco? Que el día que nosotros nos casamos, en el momento que nosotros salimos de la iglesia, estaba sonando ese disco. Y yo me acuerdo que Héctor me lo dedicó. Me dijo, ese disco nos llevará toda la vida. Para mí, ese es como un himno de nuestras vidas. Entonces, porque posiblemente, según me lo han dicho muchas personas de frente, mucha gente creía que yo me iba a morir primero. Cuando me decían, me preguntaban por Héctor, no, él se murió, ¿cómo así que él se murió? Yo creía que usted se iba a morir primero, porque como yo he estado tan grave y cada rato en urgencias, en la UCI, entonces cuando me ven a mí ya sola y todo y saben que Héctor se fue, les parece mentira.
Y Héctor era el aliviado, Héctor era el cuidador.
Sí, porque Héctor parecía un roble, Amparito.
Así es.
Y de un momento a otro él le dio un infarto cerebrovascular y se lo llevó en un mes. Pero gracias a Dios, yo le doy tantas gracias al Señor que él se murió y que no está sufriendo, porque en las circunstancias que él quedó sería muy horrible, muy deprimente para mí. Y yo también considero tantas personas que hay en este mundo, que no solo
Clemencia,
uno.
Vamos a darle sí, gracias señora. A Dios, pero pues cada uno tiene sus luchas de la vida, cada persona
sí,
tiene sus luchas de la vida en el momento que tenga. No es muy chévere recordar a Héctor siempre como la persona sonriente y contenta que siempre fue.
Exacto,
la persona
Parito,
saludable.
Sí.
Andrea, pues la dejo que despida la sección de En Sintonía con las Mujeres. Y muchas gracias, María Clemencia, por estar con nosotros hoy.
Aparito, a ustedes les agradezco mucho y a todo el grupo de la emisora. Que tengan buena tarde y muy agradecida por la compañía prestada en este momento. Adiós.
Yo me despido desde aquí, desde Calarcá, en la casa y en el calor de hogar de María Clemencia. Un saludo para todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo y para todos los integrantes del staff de este hermoso programa. Un abrazo para todos y nos veremos en un próximo programa.
Esta es la historia de una canción.
Nuestro Juramento, una canción criolla escrita por el compositor puertorriqueño Benito de Jesús y popularizada en ritmo de bolero por el cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo, quien grabó este tema en 1956 y lo lanzó en 1957 con la disquera Onyx. Esta canción rompió récords de venta y se convirtió en un éxito tan grande que Jaramillo llenó alrededor de 200 funciones consecutivas en Guayaquil junto al guitarrista Rosalino Quintero, quien introdujo junto a Jaramillo los cambios a la composición para adaptarla al bolero. Años más tarde, Jaramillo aseveró estar seguro de que sería la canción por la que más sería recordada. Hoy vemos que es una realidad. Doña María Clemencia recuerda esa canción con infinito amor en nombre y en homenaje a su difunto esposo, quien se la dedicó el mismo día de su matrimonio. La dejamos para ustedes, nuestros oyentes, una canción emblemática que seguirá en el corazón y en el recuerdo de muchas personas.
No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. Quiero que las dudas te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Uno, dos, dos. Bueno, y tenemos como invitado especial al docente de la Universidad Alexander von Humboldt, Diego Alberto Valencia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo has estado?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer poder estar aquí con ustedes esta tarde de hoy.
Bueno, doctor Alberto Valencia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Debido a una acción popular que anda de moda y nos tiene sorprendidos a muchas personas con discapacidad del departamento, lo hemos invitado a usted para que nos cuente. Primero, ¿qué es la clínica jurídica llamada Litigio de Alto Impacto?
Bueno, muchas gracias, doña Amparo, por la invitación, reitero. Sí, efectivamente, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt tiene una clínica jurídica que la denomina litigio de alto impacto. Básicamente, esta estrategia de litigio de alto impacto consiste en que los estudiantes en muy tempranas etapas de su proceso de formación como abogados tengan la oportunidad de relacionarse y de ponerse en un contexto jurídico de cara a lo que les espera a ellos en el futuro como profesionales, en relación con las actuaciones que deben surtir los abogados frente a un juez, ¿cierto? En este caso, frente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso es uno de los propósitos. El otro de los propósitos que tiene la facultad es, y a propósito de la responsabilidad social que le corresponde a las universidades, es efectivamente realizar acciones positivas tendientes a mejorar la vida en sociedad. Básicamente esos son los dos propósitos que tiene la facultad y particularmente la Universidad Alexander von Humboldt.
¿Cómo se hizo ese proceso? ¿Quiénes solicitaron desde la sociedad civil ese proceso para la acción popular que va a beneficiar la movilidad de las personas con discapacidad visual?
Sí, doña Amparo, realmente la iniciativa surge de una actividad académica, ¿no? Dentro de del programa de Derecho, los estudiantes tienen en cada semestre un proyecto nuclear, el cual tiene el propósito de generar competencias en el marco del constructivismo, que es aquella línea pedagógica que la universidad tiene implementada. Entonces, en el marco de ese constructivismo, en tercer semestre los estudiantes deben formular una acción popular. Y esa acción popular deberá tener pues todos los presupuestos que una demanda, por supuesto, exige. De tal manera que aquellos proyectos que consideremos que tienen un juicio técnico y todo el rigor que exige una demanda para llevarla ante el juez, pues deberá ser aquella elegida para poder radicar ante la jurisdicción. De tal manera que en la evaluación que hicimos en aquel semestre, creo que eso fue por allá en el año 2019, consideramos que esa iniciativa que nace precisamente de los estudiantes, particularmente de Celinda Quiñones y Sebastián Salcedo, dos estudiantes calarqueños, que en su momento consideraron que existe un colectivo en Armenia susceptible de mejorar sus condiciones de vida a partir de el establecimiento de una infraestructura técnica en las vías de Armenia, pues esa propuesta fue considerada por el grupo docente de ese momento, fue llevada con posterioridad a la estrategia de litigio de alto impacto que ellos ya llevan a cabo al semestre siguiente, es decir, en cuarto semestre, y efectivamente con el acompañamiento del docente encargado, que en este caso soy yo, de acompañarlos, pues hicimos la construcción y la refinación, por así decirlo, de los presupuestos que la demanda debía tener. De tal manera que se logró radicar aquella demanda en el año 2020, creo que fue a inicios, y tuvimos un primer fallo en el 2020 a finales, el cual inicialmente fue desfavorable. Entonces, es una iniciativa que parte precisamente de una actividad académica que los estudiantes deben realizar, en este caso, en el tercer semestre, una acción popular.
¿Cuál es la motivación de esos estudiantes, profe, más allá que aplicar la legalidad, su ejercicio legal?
A ver, la motivación de los estudiantes, pues realmente los estudiantes, o cuando fuimos nosotros estudiantes, nosotros somos parte de la sociedad realmente. En algún momento ellos identificaron que tenían alguna persona conocida o alguna familiar, no sé realmente específicamente qué les motivó, pero sí supieron identificar esa población. Habría que preguntarles en detalle a los estudiantes, sí, qué les llevó a esa decisión, ¿cierto? Pero los abogados hacemos parte de la sociedad y seguramente ellos advirtieron que efectivamente había una necesidad o por una lectura, en fin, pudo haber sido una motivación diferente, pero qué bueno que se les ocurrió.
Sí, además es curioso porque el tema de discapacidad pues no está tan colocado en el pensamiento de mucha gente, entonces por eso nos sorprende que no haya sido una iniciativa de la sociedad civil, sino de unos estudiantes.
Sí, realmente en la universidad se generan muchos espacios de discusión, de crítica, y realmente estos temas de la desigualdad del acceso a los derechos están obviamente en una carrera como el derecho en primer orden. Entonces, créame que ahí hay muchas iniciativas, muchas inquietudes, muchas ganas de generar igualdades, y precisamente yo creo que eso es parte de la motivación de los estudiantes.
¿Qué hace una acción popular exactamente? ¿Cómo está el alcance de la sociedad civil, esa acción popular que debe cumplir un gobierno?
Muy bien. Bueno, la acción popular realmente es un mecanismo constitucional que está regulado en el artículo 88 de nuestra Carta Política. Es uno de aquellos mecanismos constitucionales que precisamente están dispuestos para la defensa de los derechos colectivos. Encuentra regulación en la ley 472 del 98, que es la ley que reglamenta las acciones populares en materia de derechos colectivos, ¿no? En derechos colectivos pues tenemos precisamente derechos como el ambiente sano, el equilibrio ecológico, la moralidad administrativa, la previsión de desastres técnicamente previsibles, el derecho de los consumidores. Es decir, una serie de derechos que están advertidos allí que tienen una característica, y es que están destinados para proteger a un colectivo de personas. De tal manera que esta acción popular tiene muchas bondades, porque primero no exige que tenga que ser un abogado el que presente la acción popular. Realmente cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano puede presentar una acción popular en tanto considere que hay una vulneración de un derecho a un colectivo de personas y que obviamente esté centrado en aquellos que están advertidos en el artículo cuarto de la ley 472. De tal manera que es un mecanismo constitucional que encuentra muchísimo espacio y muchísima posibilidad para que estos colectivos de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad utilicen este mecanismo para que precisamente sea un juez de la República quien pueda determinar cuál puede ser el alcance de ese derecho que se está discutiendo en ese momento. Entonces, eso posibilita que cualquier ciudadano pueda acceder a esa acción constitucional, precisamente advirtiendo la garantía de esos derechos.
Diego, también hay otra pregunta que a muchas personas como que los confunde un poco. Hablamos de unos derechos colectivos. También sabemos que existen los derechos individuales. Sería bueno pues aclararle a la audiencia cuál es esa diferencia y cómo funcionan con este tipo de proceder en las acciones legales.
Sí, efectivamente hay unos derechos de carácter individual que fueron aquellos derechos denominados de primera generación, ¿cierto? Estos derechos de primera generación llamados fundamentales pues surgen a partir de declaraciones que en el transcurso de la historia se han dado. Empezamos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio allá en 1789, justo después de la Revolución Francesa. Luego, otros estatutos de carácter internacional han recogido estos derechos, y particularmente los derechos colectivos hacen parte de una tercera generación de derechos, en los cuales precisamente entre ellos los que acabo de mencionar, derechos al medio ambiente, derechos colectivos, como por ejemplo al espacio público, a la salubridad pública, ¿no? El derecho de los consumidores, como mencionaba. Entonces son derechos que no tienen una órbita individual, ¿no? Que no persiguen, por ejemplo, la libertad, ¿cierto? No persiguen consideraciones de carácter individual, sino que aquí hay un alcance a un grupo de personas, a un colectivo de personas que tienen una vulneración del derecho común. Y es efectivamente donde estos mecanismos garantizan que todas esas personas sean precisamente beneficiarias de que en este caso un juez de la República considere que efectivamente hay un derecho que se encuentra en discusión y que son sujetos o susceptibles de ser acreedores de este estatus jurídico. Entonces, como lo mencionaba, son derechos de tercera generación que han venido en muy buena hora a ser parte de nuestra sociedad, toda vez que pues vivimos en una sociedad del riesgo, en donde no podemos desconocer que las afectaciones a colectivos pues están a la orden del día. Lo podemos ver con el tema de la pandemia, con el tema de salubridad pública, con el medio ambiente. Entonces, afortunadamente, enhorabuena que este estatus de derecho está contemplado allá en nuestra Constitución Política de Colombia.
Hablemos, Diego Alberto, de esa acción popular específica que va, digamos, que a beneficiar a la población con discapacidad visual. ¿Cuál fue la discusión que ustedes interpusieron allí?
Bueno, realmente lo que nosotros pretendíamos inicialmente, o pretendimos, que efectivamente fue reconocido, es a que aquellas personas con discapacidad visual tuviesen la posibilidad de transitar de una manera más tranquila por las calles, en este caso del municipio de Armenia, en el entendido de que a partir de las manifestaciones que hace este colectivo de personas, pues ellos se encuentran muy limitados al momento de poder transitar libremente por algunos sitios de la ciudad que son bastante congestionados, no solamente por vehículos, sino pues por todo lo que los actores que participan en el tránsito de una vía. Entonces, en el marco del Estado Social de Derecho y persiguiendo precisamente esa equidad que la sociedad debe perseguir, redundando un poco, es que se nos ocurre precisamente a partir de la idea de los estudiantes que este colectivo de personas tuviese una infraestructura técnica que el Estado instale en varios puntos del municipio de Armenia para que a través de ese dispositivo sonoro se lograra de alguna manera advertir que es posible cruzar una calle o no es posible a partir del sonido que le emite el dispositivo que está instalado en el semáforo. De tal manera que esa es el propósito de la acción popular inicialmente, ¿no? Que se le reconozca primero el derecho y luego que se genere la infraestructura técnica necesaria para que ellos puedan facilitar su tránsito por las calles de Armenia.
Que es un derecho fundamental, ¿cierto? El derecho a la vida también, porque de todas maneras las personas con discapacidad visual deben recorrer la ciudad para hacer su vida cotidiana. Y tienen el derecho también de recorrerla, pero también se pone en riesgo su vida en el momento que lo hacen sin las herramientas que se requieren para poder ellos darse en cuenta qué horas cambia el semáforo y cómo ellos pueden pasar en qué momento.
Por supuesto, aquí si bien el reconocimiento que hace el Tribunal Administrativo del Quindío es al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, igualmente al acceso a servicios y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y el derecho a la seguridad y previsión de desastres previsibles técnicamente, y luego a que la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respeten las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio y la calidad de vida de los habitantes. Ese fue el reconocimiento. Pero yendo más allá, y muy en sintonía con lo que tú acabas de plantear, efectivamente esto por conexidad nos lleva a la garantía de unos derechos fundamentales como a la vida o a la integridad física, por supuesto. De tal manera que, a pesar de que el mecanismo se da a través de los derechos colectivos, termina esto garantizando derechos de primer orden o derechos fundamentales, como bien usted lo señala.
Esos semáforos incluyentes, llamémoslos semáforos incluyentes, van a estar en toda la ciudad. La orden es que donde haya un semáforo haya un sonajero que indique a las personas con discapacidad visual, les permita caminar libremente por Armenia. Esa es la verdad, es caminar con libertad.
Caminar con libertad, y me gusta mucho la denominación que le he dado a los semáforos incluyentes. Efectivamente, la orden inicialmente del tribunal es instalar los dispositivos sonoros en algunos puntos de la ciudad en los que se advierte que hay mayor afluencia de personas, mayor tráfico, y que sobre todo son sitios donde las personas con discapacidad tienen que asistir con frecuencia, ¿cierto? El lugar de las clínicas, el sitio donde están los especialistas. Entonces, en estos sitios y en el centro de la ciudad donde hay mayor afluencia y hay necesidad de que ellos tengan una facilidad para poder cruzar, ahí es donde el Tribunal Administrativo del Quindío determinó que se debía instalar ese dispositivo sonoro en un lapso de tiempo pues que están advertidos ahí en el resuelve de la sentencia.
Parece increíble, doctor, que en este quehacer del tema de política pública de discapacidad, que es una de las tareas que tiene el gobierno, haya necesidad de una acción popular, ¿cierto? No son creadas las políticas públicas precisamente para que no, no para no lo, que los abogados no intervengan, no, ni aprendan, sino tener que llegar a una acción popular porque las políticas públicas de discapacidad se han quedado cortas en ese proceso.
Sí, realmente, pues no debería, ese no debería ser la vía, ¿no?, por la que se debería llegar a ese estatus de derecho. Precisamente Colombia es un estado social de derecho en el que tenemos la posibilidad de procurar que ese estatus de derechos se le dé a todos. Sin embargo, a algunos les es más fácil que a otros poder acceder a ese estado social de derecho. Y esta vez, pues lo hicimos a través de una acción popular, pero usted tiene razón, el Estado debería garantizar efectivamente que a través de una política pública inclusiva, pues la infraestructura tendría que tener, o que estar dispuesta mejor, para poder facilitarle la vida a todos. Realmente esto es cierto.
La clínica jurídica llamada Litigio de Alto Impacto, que me encanta, ¿cómo nosotros, los comunes y corrientes ciudadanos, podemos acceder a esos servicios de ustedes?
Bueno, doña Amparo, mira, nosotros, esta es una de las acciones populares que hemos logrado. Sin embargo, pues debo mencionar que en los últimos meses hemos logrado otros reconocimientos importantes. Hace poco reconocieron los derechos de una comunidad campesina a disfrutar de una infraestructura rural para que ellos pudieran, un puente para que ellos pudieran transitar sus productos, y esto fue también una iniciativa de unos estudiantes. Ahí participó el estudiante que ya próximamente lo tenemos como colega, como abogado, al estudiante Sebastián Peláez. Otra de las acciones populares recientes efectivamente fue la que le ordena a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y a la Secretaría de Tránsito del Departamento atender una norma que regula los controles de las fuentes móviles, es decir, los vehículos que emiten esta cantidad de gases que son perjudiciales para el ambiente. Fueron advertidos también en un reciente fallo de la jurisdicción contencioso administrativa, en el cual le ordena a estas entidades hacer atención a esas normas que les obligan a hacer el control de las fuentes móviles precisamente. Entonces, no solamente en temas específicos, sino todo lo que tenga que ver con derechos colectivos, pues estamos trabajando. ¿Cómo poder acceder a la estrategia de litigio de alto impacto? Pues realmente la estrategia de litigio de alto impacto hace parte del programa de investigaciones de la Universidad Alexander von Humboldt. Y de allí pues se desprenden todos estas estrategias y demás proyectos. En la universidad tiene un consultorio jurídico y a través del director del consultorio jurídico se canalizan esas solicitudes que de parte de la comunidad se tengan, ¿cierto? Entonces, pues todos conocemos la sede principal de la universidad y ahí precisamente queda el consultorio jurídico al cual puede acceder cualquier ciudadano precisamente solicitando el apoyo, ¿no?, en una actividad jurídica, un acompañamiento jurídico para poder lograr el reconocimiento de algún derecho. Igualmente, tenemos otros proyectos nucleares que venimos adelantando en la facultad, como son precisamente políticas públicas que se dan en sexto semestre y otros iniciativas que de cara a la responsabilidad social pues nos compromete como universidad.
Doctor, muchas gracias. Qué pesar que no podamos extender más ese quehacer de esa clínica que nos deja tan contentos a la población con discapacidad del departamento, a la población con discapacidad visual de Armenia. Finalmente, la ciudad capital convoca a todas las personas del departamento. Entonces nos beneficiamos pues todos de esos actos incluyentes legales. Muchas gracias a esos estudiantes que tuvieron esa iniciativa pues de salvar, digo yo, el mundo y la vida y la cotidianidad de las personas con discapacidad visual del municipio de Armenia. Lo invitamos a que vuelva un día de estos a nuestro programa. Hay mucho que hablar del tema jurídico y el tema de discapacidad, el tema de política pública. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros en este día.
Bueno, muchas gracias a la universidad, a usted, doña Amparo, por la invitación. De verdad que este tipo de decisiones nos dejan muy contentos a todos y extender el reconocimiento a los estudiantes porque ellos le imprimen el corazón y tiempo a estas iniciativas que efectivamente pues son muy bienvenidas para todos los armenios en este caso y sobre todo para la comunidad que se beneficia en este caso el colectivo de personas con las de discapacidad visual.
Una última pregunta antes de irnos. Yo quisiera saber, o más bien los oyentes, comunicar a los oyentes, ellos cómo harían para poder acceder a esos servicios de la clínica jurídica y si tienen algún costo.
Bueno, ¿cómo pueden acceder? Lo señalaba hace un minuto, a través del consultorio jurídico de la universidad. Cualquier persona, pues, ahí están las puertas abiertas para que puedan acceder y plantear la iniciativa a nuestros compañeros docentes que están ahí en la atención y a los propios estudiantes que son quienes tienen a cargo las actividades de atención a los ciudadanos. Costo ninguno. La universidad realmente no tiene ningún interés en sacar provechos económicos de esto. Esto, como lo empecé diciendo en la entrevista, aquí hay dos propósitos fundamentales y uno de ellos es generar competencias a nuestros futuros abogados y el compromiso como universidad, ¿no? En cuanto a la responsabilidad social. Costo ninguno.
Bueno, muchísimas gracias, profe, por estar aquí, por hacer parte de este proceso tan bonito de propiciar estos espacios y de ampliar esta información para nuestros oyentes. Esperamos volverlo a tener en alguna oportunidad en nuestro programa para que sigamos hablando más de este tema que es tan importante para toda la población en general.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, reitero, y nada, la Universidad Alexander von Humboldt está pues abierta a cualquier iniciativa que se pueda dar en reconocimiento de los derechos y muy de cara a la sociedad. Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Muchísimas gracias.
Diariamente en Colombia, 1.200.000 personas con discapacidad visual caminan por las calles. ¿Sabías que las mujeres y hombres con discapacidad visual para movilizarse utilizan un bastón guía? Este cuesta entre 45.000 y 150.000 pesos. Por favor, cuando te movilices en cualquier espacio, ten cuidado con los demás. Observa bien el camino. Frecuentemente, las personas con discapacidad visual son obstruidas por personas sin discapacidad, ocasionándoles accidentes, rompiéndoles el bastón guía y, peor aún, se alejan con completa indiferencia. Gracias por ayudarnos a construir una sociedad incluyente. Una campaña de la Fundación Sirius, una nueva luz. Trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad visual. Contáctanos al correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com, Twitter @SiriusFundación.
Las mujeres en la historia colombiana. Una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Muy buenas tardes para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien y que como siempre estén cómodos para que yo pueda hablarles sobre alguna mujer importante en la historia de Colombia. El día de hoy quiero hablarles sobre la Gaitana. Entre los siglos XV y XVI, el territorio andino colombiano aún era una limitante para la conquista española. Esto se debía a que en la cordillera central, entre los nevados del Ruiz y el macizo colombiano, se localizaban varias confederaciones indígenas como los Pijao, los Yalcón, Andaquí, Timanaes, Abirama, Pinao, Huanaca y Paises. En este contexto se sitúa la Gaitana, apodado por los españoles a una cacica de los Timanaes, cuyo nombre es desconocido. El territorio de esta noble indígena se encontraba entre la ciudad de Popayán y el río de Magdalena, por lo que Belalcázar le encomendó a Pedro de Ascaño fundar una población que permitiera someter a los pueblos indígenas de la periferia y así facilitar la comunicación entre Popayán y el mencionado río. De Ascaño comenzó a negociar con los caciques de la región, pero se negó a negociar con la Gaitana debido a que ella era una mujer, exigiendo que fuera el hijo de esta quien se presentara a la negociación. El príncipe se negó, motivo por el cual Ascaño y sus tropas lo mataron brutalmente frente a su esposa, su madre e hijos. La Gaitana, con el dolor de madre, se internó en la cordillera y allí tomó la decisión de levantarse contra los españoles. Por esta razón, los otros pueblos indígenas se le unieron, formándose así un ejército de más de 6.000 hombres. Consiguieron tomar el fortín español, por lo que Díaz-Caño fue hecho prisionero de la cacica, quien lo torturó y lo paseó amarrado a un lazo por las poblaciones aliadas. Popayán respondió con 100 hombres más. La cacica logró reunir casi 4.000 más de los que tenía, y así lograron evitar el yugo de los españoles por casi 100 años, hasta que finalmente, con la derrota del cacique Calarcá y una epidemia de viruela, los españoles lograron controlar la totalidad de la cordillera central. Espero que les haya gustado escuchar sobre la gaitana, y nos veremos en una próxima oportunidad, en donde les hablaré de otra mujer importante para la historia de nuestro país. Muchas gracias.
Cultura para todos.
Uno, dos, un, dos, tres, cuatro.
Bueno, vamos con nuestro último espacio, Cultura para todos. Un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Y con este bello pasillo llamado Vino Tinto, interpretado por el Quinteto Sincopados, le damos la bienvenida a nuestro tema de Cultura para Todos. Por 60 años los yipaos han cargado café, plátanos e incluso pasajeros en la zona cafetera colombiana, al igual que la chiva. El yipao, también conocido como Jeep Willis, es una de las expresiones más autóctonas del paisaje y del folclore del eje cafetero en Colombia. ¿Pero qué es un yipao? Es un Jeep Willis, tipo campero que ha sido adaptado para poder transportar una gran cantidad de carga, especialmente productos agrícolas como racimos de plátano, bultos de naranja y sacos de café, por las carreteras de los departamentos del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. También se ha visto en el departamento de Antioquia. Si visitas la zona cafetera de Colombia, no te sorprenderás si encuentras por las carreteras a los yipaos o yipaos cargando una asombrosa cantidad de todo tipo de equipaje, desde pollos, camas, colchones, bicicletas, productos agrícolas, hasta pasajeros, apretujados en cualquier espacio libre o aferrados a los lados del carro. Cabe aclarar que ya rige una normatividad que controla la cantidad límite de pasajeros. El yipao es un festival en Colombia que celebra el uso del yipaos. Pero ¿por qué los yipaos? Porque estos fueron hechos en Estados Unidos y utilizados en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Son vehículos livianos, resistentes y de gran potencia. Pueden funcionar perfectamente en calles malas o en terrenos irregulares como zonas montañosas o vías comunes en Colombia, con el sufijo ao de yipao, que significa un jeep lleno de algo. Los yipaos les ayudan a las personas a viajar en las montañas de los Andes y en las espesas selvas y a transportar de forma segura las cosechas sembradas en lugares donde otros vehículos normalmente no podrían acceder con facilidad. Estas son razones por las que cultivar especialmente café es un éxito en Colombia. Los jeeps se ganaron los apodos de mulitas mecánicas porque pueden ir a áreas que estaban solamente accesibles a los animales de antemano. El Jeep Willis es un símbolo del Triángulo del Café de los Andes de Colombia. Ese triángulo del café son las regiones donde se produce casi la mitad del café colombiano, las regiones llamadas Caldas, Risaralda y Quindío. Estos lugares producen algunos de los considerados mejores cafés del mundo. Cabe resaltar que en el departamento de Antioquia también lo son. Los granos enviados al mundo sostienen parte de la economía de los agricultores de Colombia y dan importancia al conocido yipao como una herramienta de transporte y trabajo. En los desfiles del yipao normalmente hay categorías. La primera es el transporte de productos agrícolas. Los concursantes cargan los willis con los productos agrícolas de la región como café, plátano, banano, yuca, frutas cítricas y matas de café. Una segunda categoría es el trasteo tradicional, a lo que conocemos como la mudanza. Los participantes cargan sus willis con la mayor cantidad de elementos tradicionales de su vida cotidiana en las fincas cafeteras. Los willis transportan muebles, plantas, gatos, perros, aves, lámparas, ropa y miembros de la familia. Otra categoría se llama categoría libre. Esta requiere una mejor creatividad. Los willis son cargados con algo como si fuesen ambulancias, animales, equipos de fútbol y más. La categoría final en este concurso es la llamada del pique. Este es lo más atractivo del festival. La gente pone 1.800 kilogramos de este producto de la región en la parte trasera del jeep, por lo que el vehículo se apoya en las ruedas traseras. Es importante que el peso sea equilibrado. El objetivo del concurso es premiar al que vaya en una línea recta lo más lejos posible en dos ruedas. Dicha actividad es una de las más importantes y esperadas por propios y visitantes en las fiestas aniversarias del municipio de Calarcá, que se celebran a fines del mes de junio y que por causa de la pandemia no se ha podido realizar en los dos últimos años. Sin embargo, tiene gran acogida, pues causa admiración no solo por su tradición, belleza, sino por la demostración de habilidades por parte de quienes lo manejan. En otras festividades del departamento del Quindío, también se hace el tan aplaudido desfile del Yipao. Con este tema de tradición y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad, que tan importantes han sido para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos. Pues tú y yo, pues tú y yo, todos somos
iguales. Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.